Deportes. Deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos. Muy buenas tardes desde el Hipódromo de Suso. Aquí estamos a las 3 y 25 de la tarde, como cada lunes, para disfrutar de una buena tertulia con buenos amigos, compañeros. Ahora en breve estaremos con Pedro Fomperosa, con José Alberto Boán y con Javier Méndez Llamazares para compartir las impresiones que tienen después de la derrota del Racing en el día de ayer en casa frente al Cartagena. No fue un buen partido de los de José Alberto y es el segundo de la temporada en el que no sale nada como quiere el técnico racinguista, como quieren los jugadores y como hubieran deseado los 14.000 que se dieron cita en el día de ayer en el Sardinero. Derrota 0-2, el Racing sigue sin marcar, pero ahora enseguida vamos a ir a contar todos los detalles. Paramos un segundo y nos tomamos un café dromedario. Ahora repasamos lo más destacado de este fin de semana.
Naturalmente 4x4, naturalmente seguro, naturalmente sub, naturalmente eficiente, porque lo natural es divertirte respetando el planeta. Gama Sub Eco de Subaru, Outback Forester o XV. Elige el tuyo y llévatelo con el máximo equipamiento de serie y etiqueta Eco. Naturalmente Subaru.
Acércate a conocer nuestra gama Subaru Eco Hybrid en Comillas Motor. Concesionario Subaru en Cantabria. Avenida de Parayas sin número, junto a la gasolinera.
Saborea un manjar de nuestros mares y otro de nuestra tierra. Ven a darte un capricho al Hipódromo de Suso. Para empezar, una exquisita ración de angulas, más un segundo a elegir entre una ración de lechazo al horno o una chuleta de tudanca. Todo por solo 85 euros persona. Disfruta lo bueno de la vida con el Hipódromo de Suso, en la Avenida del Faro, Santander, 942-39-34-33.
Y ahora vamos con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
Un Racing que en esta mañana ha entrenado, ha vuelto al trabajo, mañana tendrá una jornada de descanso. Recuerden que el próximo partido del Racing es este próximo lunes a las 8:30 frente al Real Valladolid. Es una salida complicada para los de José Alberto. Lunes 8:30 desde el estadio José Zorrilla. Aquí estaremos en COPE, por supuesto, para contarlo. Pero es que tenemos que hablar de lo que pasó en el partido de ayer entre el Racing y el Cartagena. El Racing se le puso muy a la contra desde comienzo de partido, desde el minuto 5, cuando Ortuño aprovechó un error de manifiesto de la zaga del Racing, que lleva varias jornadas en la que empieza a pesar la inseguridad del Racing en defensa por encima del rendimiento del equipo cántabro en ataque. Por arriba, pues los de siempre suelen funcionar, pero va a haber un momento en la temporada, y estamos viendo que ese momento ha llegado ahora, en el que no van a entrar las ocasiones y en el que apenas vamos a gozar de opciones de cara a portería rival. El Racing tuvo alguna en el día de ayer, sin embargo no fue suficiente como para realmente inquietar la portería de Mar Martínez, del guardameta del Cartagena. Ayer hay varios jugadores del equipo rival que destacan, más allá de la actuación del árbitro, que evidentemente vamos a repasar y vamos a pedir opinión a todos nuestros contertulios, pero el fin de semana ha tenido más fútbol en nuestra región, ha tenido más fútbol en Cantabria. Y hay una gran noticia en Segunda Federación, que fue la victoria a domicilio de la Gimnástica, que frena una sangría de varios partidos sin conseguir la victoria. Es la primera en 5 encuentros en la que, tras 3 derrotas consecutivas, la Gimnástica suma de 3. Tiene 19 puntos, sigue en puestos de descenso, pero está ya a tiro de un partido del Deportivo Fabril, que marcaría esa promoción de ascenso, y también del Marino de Luanco, que es el primer equipo que está fuera de esas posiciones comprometidas. Por su parte, el Rayo Cantabria empató en casa precisamente frente al Fabril, y el otro que tampoco nos acaba de dar del todo alegrías es el Cayón, que no fue capaz de sumar de 3, que volvió a caer derrotado y que por el momento va a tener que esperar un poco para que los resultados se le vayan dando algo mejor. Por el momento, pues hay que seguir, queda mucha temporada. Un Cayón que había pillado una buena racha y que seguramente, esperemos pronto, también sea capaz de remontarlo y hacerlo posible. En 30 segundos llegamos a las 3:30 de la tarde. Tenemos buenos amigos hoy aquí en el Hipódromo de Suso, con Javier Menéndez Llamazares, con Pedro Fomperosa y con José Alberto Boán, que en breves instantes pues nos darán todas las impresiones que nos dejó el partido de ayer, ese Racing 0, Cartagena 2. Ahora te quedas aquí informado con Pilar García Muñiz en Mediodía.
Deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Son las 3:30 de la tarde, ya estamos aquí en el hipódromo de Suso, en breves instantes ya con todas las declaraciones de nuestros contertulios, pero tenemos que hablar del partido del Racing de ayer, un encuentro en el que nuevamente las malas sensaciones han vuelto a hacer mella dentro del equipo de José Alberto. El Racing venía de jugar el último partido en casa pues un mes atrás frente al Andorra, el 19 de diciembre, un partido que se le dio bastante mejor que el de ayer, 2-0, victoria cómoda ante el conjunto andorrano, que sin embargo, ha tenido que verse de otra manera en este fin de semana, en un choque en el que las defensas pues del Racing, la defensa del equipo de José Alberto, pues nuevamente ha tenido que estar fuera del nivel habitual que acostumbraba en partidos atrás. Es cierto que muestra mucha inseguridad, el Racing muestra mucho nerviosismo y eso hizo fruto porque en el minuto 5 pues Ortuño aprovechó una ocasión, ya había avisado dos minutos antes y aprovechó de tal manera que a punto estuvo de perforar la portería en la primera ocasión, sí lo hizo en la segunda, para desastre de las aspiraciones de José Alberto, porque hay una cosa clara, aquí cuando viene el técnico calero del Cartagena, el año pasado con el Burgos y este año con el Cartagena, los partidos fueron muy similares, prácticamente lo mismo, un muro y bastante, un partido bastante bronco con faltas incómodas que evidentemente dificultó muchísimo el trabajo del colegiado, que no estuvo a la altura, y también de los delanteros del Racing, que estuvieron, tanto ellos como el resto de posiciones del equipo cántabro, bastante desquiciados. Sea como fuere, vamos a analizar todo lo que dio de sí ese encuentro con José Alberto Boán. ¿Qué tal, Boán? Muy buenas. A ver, que no te hemos escuchado. A ver, ahora, Boán, salúdanos. Bueno, por el momento, a ver, bueno, vamos a ir saludando a Javier Méndez y a Mazares también.
A ver, a mí me puedes
escuchar. A ti te escuchamos perfectamente. Pedro Fomperosa, muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, pues vamos a empezar por ti, Boán. Estuviste con nosotros ayer viendo ese partido, iba a decir disfrutando del encuentro, pero hace tiempo que tus visitas al Sardinero ya no son tanto de disfrutar, ahora ya van siendo más de trabajar y de que le salgan bien las cosas al Racing después de un partido en el que, francamente, hubo mucho nerviosismo por parte de los cántabros, ¿no?
Sí, fue un partido bueno por nuestra parte. Yo creo que ellos vinieron a hacer su partido, lo tenían claro, lo que querían, les salió bien con el gol, ese gol tan pronto, lo que les facilitó su trabajo y lograron que nosotros no hiciésemos lo que solemos hacer, transiciones rápidas, robos a la salida de balón, el equipo contrario, combinar entre líneas, nos tenían muy bien estudiados, con el 0-1 se metieron atrás, formaron las dos líneas juntitas. No había espacios, nos dificultaron las transiciones, prácticamente no hicimos ninguna transición rápida y nosotros pues estuvimos espesos en ataque contra un rival que nos dificultó. Tuvimos dos o tres ocasiones que podíamos haber marcado, ellos también tuvieron dos o tres muy claras que nos salvó el portero y al final un partido de los que yo digo que tienes que empatar a cero. Si no puedes ganar, empatas a cero, porque ellos, bueno, pues tampoco te hicieron. Pero nuestros errores defensivos y nuestra endeblez defensiva que venimos demostrando a lo largo de todo el año, pues nos hizo encajar dos goles.
Lo cierto es que fue un partido que se complicó desde primer instante, un partido que se puso muy difícil porque el Racing en los 5 minutos ya iba perdiendo y muy cerquita de la cabina azul de la cadena COPE estaba, desde su sitio viéndolo, Javier Menéndez Llamazares, que bueno, pues seguramente también compartirá un poco la visión, ¿no? El Racing defensivamente con muchos problemas y de cara a ataque, yo particularmente lo que vi fue muchos problemas para generar juego ofensivo desde la zona de mediocampo.
Sí, la verdad que en eso hubo un poco de decepción, ¿no? Estábamos acostumbrados a ver a un Racing que en casa era muy mandón y que además lo tenía muy claro, apretar arriba, a lo mejor no tanto con el balón como nos gustaría muchas veces, pero eso, apretar, robar y sobre todo ir a por el partido desde el principio. Y en este partido yo creo que no lo vimos. No sé qué pasa cuando no llegan los balones o Íñigo no tiene el día, Íñigo Vicente me refiero, que el Racing se cortocircuita. Yo es que no sabría decirte ni dos o tres buenas jugadas de las que hemos visto muchas en esta temporada que consiguieron trenzar ayer. O sea, la verdad es difícil de comprender por qué hemos visto en el Sardinero el Racing que solemos ver fuera.
No sé qué titular le deja a Pedro Fomperosa lo que vimos ayer en el Sardinero, porque son dos partidos, cero goles a favor, dos derrotas. ¿Y qué sensación te quedó a ti, compañero?
La sensación es de inseguridad, de ver que el Racing fue muy inferior a un equipo, yo creo, desde mi punto de vista, un equipo muy pasivo, y en casa no te puedes permitir perder un partido así, que debería ser dominante, y aunque el Racing sí que no tenía el día, sí que debería haber por lo menos generado más ocasiones de gol ante un rival que esperaba tan atrás.
Vamos a abrir el melón de los asuntos más destacados del día de ayer. Para mí uno de ellos fue sorprendente, que fue la titularidad de Pol Moreno acompañando a Germán. Son los dos centrales con los que decidió partir José Alberto. El técnico dijo posteriormente en rueda de prensa que Rubén Alves estaba bien, que no tenía ningún problema. Pero, hombre, yo cuando lo vi digo, seguramente que por arriba no vaya a haber ningún problema. Y en parte es una decisión lógica, porque tanto Ortuño como Narváez tienen bastante peligro en el juego aéreo. El Cartagena, de hecho, aprovecha muchísimo y muy bien todas las jugadas a balón parado. Pero, Boan, ¿a ti no te sorprendió un poco esa apuesta inicial? Es decir, un equipo que sabes que va a estar recogido atrás, que seguramente las opciones que tenga va a ser a la contra, ¿no es un poco arriesgado salir con dos centrales con unas características tan específicas?
Sí, me sorprendió. De hecho, lo comentamos antes de empezar el partido. Vamos a ver, todos los entrenadores sabemos quién es nuestro portero. Los entrenadores sabemos quién es nuestro central bueno, todos los entrenadores sabemos quién es nuestro 9, algún día puedes cambiar, y en este caso, yo soy entrenador pero no entreno al Racing, evidentemente, ni voy a verles entrenar, con lo cual tampoco tengo mucha información, pero desde la grada yo sé quién es el central bueno del Racing, que Rubén Alves. A partir de ahí, que el contrario va bien por arriba, pues vale, Rubén Alves también va por arriba, ¿no? O sea, yo siempre pondría a mi central bueno, ¿no? Ayer José Alberto decidió poner a Germán y a Paul, ¿no? Yo no lo entendía al principio, y luego viendo el transcurso, tampoco. Pero es más, pudo jugar Rubén Alves y hacerlo mal también, ¿eh? Pero, en teoría, para mí es el mejor central que tenemos, y luego hay otra cosa muy importante, que es zurdo. Y un central zurdo no lo encuentras por ahí, ¿eh? Es muy valorado en el fútbol, uh-huh, un central zurdo, ¿no? Yo creo que no lo entendí y bueno, no lo entiendo todavía.
Pero tal vez es algo que estamos viendo mucho, ¿no?, esta temporada, que José Alberto no tiene demasiado claro quiénes son los titulares, ni los dos centrales titulares, ni la sala de máquinas. ¿Por qué no salió Aldasoro de principio? Estamos constantemente viendo esas decisiones que no sabemos si se toman en función del rival o por los momentos de forma que tenga cada uno, pero al final me imagino que eso acaba incluso desconcertando a los propios jugadores, ¿no?
Un poquito no a los jugadores, sino a nosotros también, ¿no?
Bueno, al resultado ya ni te digo.
Yo creo que, vamos a ver, el entrenador tiene tanta información, vídeos, informes, tiene tanta información del rival que a veces nos volvemos locos. Nos llega tanta información, queremos estudiar tanto al rival, que al final, bueno, pues tomas estas decisiones que no lo entiende nadie, pero que el entrenador está cargado de razones, ¿eh? Lo hace porque realmente lo ha pensado así y lo ha visto así. Yo creo que se equivoca, ¿no? Pero el entrenador seguro que lo ha estudiado el rival, lo ha visto, y en su mente ha visto que los dos centrales que tenían que jugar, que no quiere decir que hayamos perdido por los dos centrales, ¿no? Estamos con este tema.
Sí, en la línea de lo que dice Javier, yo creo que es falta de confianza en que no acaba de encontrar su pareja de centrales. Ponga la que ponga, te generan ocasiones, goles la mayoría de los partidos, y a veces hasta goleadas. Y lo mismo pasa en el centro del campo, que no acaba de funcionar ninguna de las duplas. Da igual el rival, el escenario, la racha en la que vengamos, que...
Sí. Lo que pasa es que ayer, desde luego, no se perdió por los centrales, pero se pudo haber perdido por más, por algún error puntual de los centrales, ¿eh? Porque hay algún pase atrás, pase horizontal que fue de muy deficiente, de poner suspenso grande. Y estamos viendo eso a veces jornada tras jornada en los laterales, que algo también debe de pasar, porque sustituir a tus laterales sistemáticamente
Ha ocurrido, es el segundo partido en el que ocurre, porque en Eibar pasó igual, ha vuelto a cambiar a los dos laterales, y para mí eso es síntoma de que está mandando un mensaje a Mikel Martija. No sé cómo lo ves, porque, vamos a ver, si ninguno de tus dos laterales titulares te está funcionando, sabes que tienes a Mantilla lesionado, pero claro, ya sabes que Saúl es el teórico titular, porque Mario para mí no ha hecho méritos para hacerse todavía con un puesto en el once. Y Dani Fernández, que ayer hizo un partido bastante pobre. Ayer Narváez fue una pesadilla absoluta para Dani Fernández. Segundo partido cambiando los laterales, Boan, y sensación de que quizás es un mensaje también de que hay que reforzar la defensa.
Yo no creo que haya querido mandar ningún mensaje. Yo creo que han sido circunstancias del partido, que íbamos perdiendo, ha querido sacar a Sangali, le pone de lateral, que a mí no me gusta. Me gusta en otros sitios, pero de lateral no lo entiendo mucho, pero bueno. Yo creo que han sido circunstancias del partido. Y en cuanto al tema defensivo que hablábamos antes, yo quiero hacer hincapié en que el tema defensivo, el problema defensivo que tenemos no es solo por nuestra defensa, ¿eh? Es un tema colectivo de todo el equipo. Es más, donde tenemos la virtud empieza nuestro defecto. O sea, nuestro defecto empieza arriba. Porque los de arriba vamos muy bien para arriba, metemos muchos goles. Es un espectáculo cuando metemos goles, da gusto ver al equipo. Pero encajamos mucho. ¿Por qué? Porque los de arriba son los primeros que nos defienden.
Con excepción,
es un tema colectivo.
Con excepción a lo mejor de Arana, ¿no? Que en ese sentido es muy trabajador. Nada que ver con el resto de delanteros. Lo que pasa es que ayer fue una jugada muy desafortunada. Cuando fue al lateral, le dieron los dos al balón a la vez y se nos acabó. Yo creo que incluso tuvo una ocasión en la que no encaró bien hacia puerta, y probablemente es porque estaba tocadísimo, ¿no? Pues, no sé si le visteis justo antes de empezar, que salió a trotar un poco para
no pudo volver.
Ahí la verdad que nos faltó un poco de fortuna, porque si hubiera estado, yo creo que en mejor forma, a lo mejor hubiéramos podido empatar en alguna de las que hubo en la primera parte, ¿no?
Bueno, era el día de renovación de José Alberto, estrenaba renovación y también estrenaba un hombre en el banquillo, que es a Rocco Baturina, el único fichaje que ha tenido el Racing hasta ahora. Pedro, te tengo que preguntar, es un partido complicado para valorar al delantero racinguista, flamante de nuevo delantero racinguista, pero primeros minutos de Rocco Baturina, que aprovechó esa circunstancia, esperemos, tenemos que conocer todavía el alcance de esa dolencia de Juan Carlos Arana, no ha trascendido ninguna información de momento por parte del club, pero ahora sí que parece que hay una alternativa a la delantera, ¿no?
Sí, una alternativa con todas las letras, porque es un perfil muy diferente a lo que teníamos. Ofrece otras cosas diferentes a Arana y a Ekain, si lo consideramos un delantero. Y ayer se vio. Desde que sale, gana balones, provoca faltas, corners, por lo menos lo intenta. Una pena que tuviera que entrar por la lesión de Arana, porque está siendo el mejor atacante del equipo en la primera parte, para mi gusto. Pero bueno, seguramente le hubiera dado alguna alternativa a poner a los dos al final del partido, que faltó ahí algo diferente. Yo estoy muy contento con su fichaje y creo que nos va a dar rendimiento desde ya, así que bienvenido.
¿Tú crees que les hubiera puesto a los dos en un 4-4-2?
No lo veo
el estilo de José Alberto.
Me cuesta verlo.
No sé, yo creo que lo tiene muy marcado su esquema y me parece
Era un día muy particular ayer, ¿no? Con un equipo muy encerrado, doble línea de cuatro, y ahora que tienes la oportunidad de tener dos jugadores que ofrecen.
Sí, yo estoy de acuerdo, pero creo que por el perfil de entrenador, que yo creo que no lo vamos a ver mucho este año.
Bueno, ha habido un partido en el que ha habido experimentos este año en el Racing, y no sé si fue el del Eldense o el del Alcorcón, donde el Racing sale con una defensa de tres y dos carrileros, que salió la cosa como salió. No le gusta hacer experimentos a José Alberto, y en este sentido tu tocayo también es muy claro, incluso también con el delantero. Aunque eso sí, Boan, gana un perfil distinto. Ayer ya le vimos a Baturina bajar un par de balones aéreos, cosa que no tenía el Racing, y esa puede ser el arma definitiva que pueda tener el Racing de cara a portería, ¿no?
Eso es otro perfil, no tiene nada que ver con Arana, pero tú dices gana balones aéreos, que sí, que hay que ganarles, pero el Racing no es de balones aéreos, ¿eh? El Racing en balones aéreos se pierden. El Racing es más de jugar, buscar la entrelínea con los tres medias puntas que tenemos, que tienen calidad, y ahí es donde hacemos daño, ¿no? El balones aéreos, bueno, pues alguna vez tienes que dar, ¿no? Pero el Racing no es de jugar mucho con balones aéreos. De hecho, lo dijo ayer,
también, ¿no?
Yo creo, José Alberto, en la rueda de prensa y tal, y tienes razón.
Claro,
Racing, balones aéreos no genera mucho peligro. El Racing, donde más peligro genera es cuando roba el inicio de la salida del balón del contrario, que ayer no le dio opción el Cartagena porque no la jugaba desde atrás,
claro,
lo sabía perfectamente que no la podía perder, y cuando se asocia entre líneas, cuando tiene espacios entre líneas, y ahí aparece Peque, Íñigo Vicente, con los laterales abiertos, ahí generamos peligro, ¿no? Y claro, ayer tampoco lo encontramos,
pero
porque ellos se encerraron muy bien.
De plantearse un plan B, ¿no? Para cuando no se consigue hacer lo que estás contando, y yo creo que en ese sentido es una solución estupenda el poder... Porque lo mismo que son capaces de combinar entre ellos, tenemos a Íñigo Vicente, que es capaz de ponerle el balón en la cabeza desde 30 metros a Baturina sin ningún problema, ¿eh? Yo creo que es, simplemente hay que cambiar un poco el chip y tener en cuenta que hay que jugar de otra manera en determinadas fases de partido, ¿no?
Sí, evidentemente hay que tener un plan B, eso es lo que queremos todos los entrenadores, pero eso es lo difícil también, tener un plan B. Y si no te sale el A, hacer el B y que te salga el B, ¿no? Eso es lo complicado. Evidentemente hay que tener planes.
Donde hace falta un plan es en la estrategia, ¿eh? El Racing ha botado ayer 28 balones parados entre corners y faltas, y en ninguno de esos intentos, en ninguno, Pedro, ha sido capaz de tener una mínima ocasión de, no digo un tiro a puerta, una sensación de ocasión. El Racing completamente inofensivo en el balón parado, y eso no es nuevo.
A mí ayer lo que me tenía cabreado era que el balón ni siquiera se llevaba al área en ese tipo de acciones. A veces perdías el balón antes de poner el centro, y eso es lo que no puede ser. O sea, tienes la oportunidad de generar una ocasión sin complicaciones, desde el córner o desde una falta, y no llegas ni a colgar el balón. Me parece que aunque tengas una defensa de centímetros como la del Cartagena de enfrente, tienes que intentarlo.
Sobre todo en los corners, ¿no? Me consta, porque se ve en el partido, que el Racing trabaja en la estrategia y lo trabaja mucho, pero yo creo que lo complica mucho. Yo creo que lo tiene que hacer más sencillo, por lo que tú dices, porque hay veces no llega el balón al área, lo has complicado tanto, quieres dar tantos toques antes de centrar que te lo han robado. Yo creo que lo tiene que simplificar más.
Bueno, y que te estudian, ¿no? Me imagino, porque en uno de esos, en un córner, Gili Corner,
bueno,
hubo un contragolpe que acabó con la amarilla de...
Una pérdida, claro, sí, una pérdida clarísima de Íñigo Vicente.
Peligrosa.
Sí, sí, sí. Pero claro, porque lo tienen estudiado, me imagino. Los rivales ya llegarán con los deberes hechos y saben exactamente a quién tienen que vigilar. O sea, que al final casi le sorprendes más si la cuelgas al punto de penalti.
Es que yo entiendo que el Racing no opte por colgar de primeras balones, yo lo entiendo. Tienes en la mayoría de posiciones jugadores que no son excesivamente altos para el remate, pero ayer precisamente tenías a Paul Moreno, a Germán, y a Arana y a Baturina, que Arana, vale, Arana no mide 1,95, pero Arana tiene una corpulencia que puede hacer bastante daño en área contraria. Segunda parte tienes a Baturina. Yo es que no concibo lo de poner saques en corto, ¿no? No me entra en la cabeza, no me entra en la cabeza, porque te vienen dos jugadores a la presión y ya te han ahogado.
Claro, es lo que comentábamos antes del plan B. Si ves que no te está funcionando durante la primera parte, pues puedes intentar algo diferente en la segunda parte con estas acciones a balón parado, que... No sé, tienes la capacidad de centrar balones con Íñigo Vicente de calidad o con otros jugadores.
Bueno, incluso
como...
en la primera parte se pudieron bombear varios, pero claro, no es lo mismo que los cuelgue Saúl a que los cuelgue Íñigo, ¿no? Claro, eso es parte del plan de juego, me imagino. Porque de hecho, yo creo que la mejor apertura que hubo en el partido fue una que dio Morante desde el medio hacia la izquierda, pero claro, fue Saúl el que la quiso poner después. Entonces, no es el mismo... todos los respetos, pues no es el mismo pie, ¿no?
Y que no deja de ser un lateral también, Saúl, al final...
Claro. Pero bueno, que a lo mejor un poco más pensado, sobre todo si va a tener que seguir Baturina en el 9 de titular, a lo mejor estarán trabajando ya precisamente esto, ¿no?
Tenemos que hablar de dos cosas. Antes de regresar, vamos a hacer un pequeño alto. Dos temas interesantes a estas alturas. Uno de ellos fue el árbitro ayer. Tenemos que hablar del árbitro, tenemos que preguntar a nuestros contertulios acerca de su opinión de la actuación del colegiado, y tenemos que hablar también, por supuesto, del mercado de fichajes. Quedan pocos días. ¿Qué debe priorizar el Racing? Ahora lo resolvemos. Enseguida regresamos.
Mucha atención, porque llegan los HRV Days al concesionario oficial Honda Tecnocast. Solo del 15 al 28 de enero, llévate un Honda HRV por 170 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y garantía. Solo 2 unidades disponibles. Descubre el SUV más espacioso en su segmento, híbrido autorrecargable, full equip, con todas las ayudas a la conducción, volante y asientos calefactables. No te quedes sin el tuyo. Honda Tecnocast, visítanos en calle Peñabejo 2, Santander.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
En el 105.6 de la FM, en Cope Más Cantabria, vuelve a rodar el balón. Desde Zorrilla, Valladolid, Racing. Este lunes desde las 8 de la tarde.
Capitaneados por Jaime del Olmo y con la narración de Alex García, comienza el espectáculo. Como siempre, con los mejores comentaristas. Síguenos en Cope Más 105.6 de FM.
Tres y 50 minutos, quedan 10 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Pasa el tiempo volando aquí en el hipódromo de Suso. Hemos comido estupendamente y estamos disfrutando de un bonito análisis en este salón tan maravilloso del hipódromo de Suso, que yo no me cansaré de decirlo. ¿Qué cantidad de historia de hockey hay aquí? Es tremendo. Donde hubo una historia también curiosa fue el romance, por así decirlo, violento entre la afición del Racing y el colegiado en el día de ayer. Boan, un árbitro que desde el primer minuto ya prácticamente selló lo de las amarillas, amonestando a un jugador del Cartagena, que posteriormente debía haber sido seguramente expulsado si se hubiera tenido en cuenta un criterio más o menos normal, pero que nuevamente fue protagonista. Ahora bien, ¿se equivoca con la expulsión del Racing? Yo creo que no. ¿Se equivoca con la expulsión de Andrés Martín? Yo creo que tampoco, pero aún así, hombre, yo creo que con el tema de las pérdidas de tiempo, con el tema de los agarrones, con el tema de ese juego tan sucio, yo creo que por lo menos unas palabras con los jugadores debería haber tenido, ¿no?
Yo creo que el mayor error fue no sacar la segunda amarilla al jugador del Cartagena, que lo hubiese quedado con 10, y luego haber alargado un poquito más, ¿no? El Cartagena está perdiendo tiempo, que es lógico, que pierda tiempo, va ganando, es lógico, pero para eso está el árbitro. Para añadir, si esto de las pérdidas de tiempo se corta muy rápido, ¿eh? Tú pierdes tiempo, yo soy árbitro, descuento. 4 o 6, no, 12. Digo, 14, y acabas con ello, ¿no? Bueno, si al final solo descuentas 4 o 5, pues lo estás potenciando, ¿no? Y luego también le echo un poquito, coño, que al delantero centro, en general, y ayer en particular a Arana, le están haciendo falta continuamente. Cada vez que recibe el balón de espaldas, el defensa le hace falta. Y no pitan nunca, no pitan. Están cambiando el reglamento los árbitros. No pitan falta. Y al final el delantero se va del partido, que es lo que le pasó a Arana un poquito. Empieza a protestar, empieza a hacer alguna mala entrada. No puede ser. A los delanteros les hacen falta el 90% de las veces cuando reciben de espaldas. No pitan una.
Ocurre con mucha frecuencia en prácticamente todos los partidos y a los no, y además claro, sufren bastante porque les pitan absolutamente claro, todo bueno, a ellos.
Como ahora los defensas lo saben, te agarran, te empujan, te agarran por el cuello, no pitan falta. Sí. A no ser que le des una patada abajo, del tobillo para arriba, a lo que quieras y no van a pitar falta. Entonces el defensa lo sabe, los del Racing también lo hacen, claro. Y agarran, empujan y tal, y no hay falta. Claro, y los delanteros, pues alguno se va del partido, como ayer Arana, que hubo un momento que le expulsan.
Arana, Íñigo Vicente, Andrés Martín a última hora, un Racing muy nervioso también para dialogar con el árbitro. Pero antes, fuera de micrófono, me comentabas también, Pedro, sobre la actuación de los jueces de línea, que tampoco estuvieron del todo bien. De hecho, la no expulsión de Alarcón ocurre con el juez de línea estando completamente al lado de la jugada y no se vio esa expulsión, no se dio finalmente. Un árbitro que quizá también se le quedó un poquito grande el partido, ¿no?
Sí, y desde mi punto de vista no fue un partido difícil de arbitrar, lo que pasa es que ellos solo se complicaron. Yo, que soy socio en preferencia veía de cerca al linier y él mismo se encaraba con los jugadores y él lo que se tiene que dedicar es a arbitrar y a decidir sobre las jugadas, no tiene que entrar en temas personales. Y me parece que ahí es donde se eleva el partido, metiéndose en aspectos que no tiene que trabajar.
Javi, vas a acabar con el fútbol tradicional, el fútbol. Esto no, pues, a ver, los árbitros son así, es que tienen que ser así. Toda la vida han sido así, es decir, si no un árbitro no la lía, yo creo que no llega a ninguna parte, no coge portadas, no.
Ahora ya tienen herramientas, no, se les empieza a acabar un poco ya el recorrido del que tirar, de las excusas.
Claro, bueno, es que claro, si no, ahora van a las cosas pequeñitas, pues eso, que si a Arana le tenemos fichado y haga lo que haga, lo más que va a sacar son amarillas para él, ¿no? Por protestar. Pues bueno, les estudian primero, pero luego está esa personalidad que tienen, ¿no? El de ayer era un poco gallo, ya se le veía desde el principio. Cómo hablaba con los jugadores, digamos que ese carácter nada dialogante que tiene, ¿no? Como un árbitro inglés, pero justo al revés, digamos, uh-huh. para entendernos. Y aquí, bueno, pues a veces yo creo que vienen al sardinero en este entorno clásico, idílico, y dicen, pues voy a hacer un Guruceta, voy a hacer un, no sé. Se emocionan y la lían, pero bueno, hay que protegerlos. Yo creo que esto hay que hacerles a estos árbitros, a los árbitros malos, hay que hacerles patrimonio de la humanidad.
Pero
es que si no tienes nada después que contar el lunes en la oficina, ¿de qué hablas? Es decir, ¿pues vas a cabrearte con tu equipo? No. Tu equipo ha jugado mal, pero el árbitro lo ha hecho peor, coño. Pues,
latigazo al árbitro.
No, yo creo que es hay que protegerlos.
Fíjate que ahora los árbitros lo tienen fácil. Nunca lo han tenido más fácil. Porque ahora el árbitro arbitra de área a área. Lo que pasa entre las áreas, el árbitro no arbitra. Se lo van a decir por el VAR. Y si es fuera de juego, igual. O sea, que su misión es arbitrar lo que pase desde un área a otra área. Lo difícil es en las áreas. Y ahí tienen el VAR. Y muy fácil ahora.
Yo creo que, fíjate, con el tema del videoarbitraje se debería incluir una especie de opción de revisar una jugada cuando un jugador tiene una tarjeta amarilla. Porque es que la jugada de ayer de Alarcón es de amarilla. No digo que sea de expulsión, pero desde luego que va fuerte abajo y golpea al jugador del Racing, que no recuerdo ahora mismo quién fue, ¿no? Pero es una entrada clara, es una entrada contundente y tenía amarilla desde el primer momento del partido. Es decir, ese jugador estaba avisado. Yo creo que el videoarbitraje ahí debería pues entrar a valorar esas jugadas. Cuando alguien está amonestado, decirle, oye, vete a ver esta jugada porque igual te estás planteando expulsar a este jugador, aunque sea una doble amarilla. Pero en cualquier caso, para mí ese fue el gran error que comete ayer el colegiado, porque yo creo que no hay debate, Javi, en cuanto, por ejemplo, a la expulsión que comete Morante.
No, a ver, pero es que yo creo que las jugadas clave del partido tampoco podemos decir demasiado. Es un poco más bien del árbitro lo que podemos quejarnos, es de eso que nos contaba Juan, de lo que pasa entre área y área, que a veces es lo que lleva el balón al área, ¿sabes? El no pitar esas pequeñas faltas, esos agarrones, o pitar o verlas solo del otro lado, ¿no? Porque a veces dices, joder, si estábamos jugando en casa. Y este árbitro era como anticasero completamente, ¿no? Sí. Era un tema un poco extraño. Pero que no son, digamos, las jugadas puntuales que lo que va a salir en el resumen, sino el cómo llegas al resumen, claro, ¿no? Cómo llegas a esas jugadas. Y ahí es donde está la pequeña diferencia. Sí, lo hemos visto toda la vida, ¿eh? Cuando venían equipos grandes, cuando estábamos en primera, y te pitaban diferente. Cuando un choque con un jugador de... Bueno, no voy a decir... Pero bueno, que chocar con un jugador del Barça era falta tuya, ¿no? No sé si os acordáis de aquellos años.
Hombre, claro.
Bueno, vosotros sois muy jóvenes, es que aquí venía a jugar el Barça todos los años,
hombre,
¿eh?
Claro, y lo veíamos. Pero para que vayamos a volver a jugar contra el Barça y con el Madrid, en estos dos últimos minutos os tengo que preguntar muy brevemente a todos. Hay que reforzar la plantilla. Quedan menos de 10 días para que cierre el mercado de fichajes, Pedro. ¿Qué tiene que reforzar el Racing? ¿Y si crees que van a llegar uno o dos jugadores?
Después de la incorporación de Baturina, yo creo que hay que centrarse en mejorar a nivel defensivo, tanto en la pareja de centrales con el doble pivote. Yo buscaría un acompañante para Rubén Alves y un acompañante para Íñigo Sáinz Mazas, que me parecen los dos únicos que son indiscutibles ahí. Así que eso es lo
central
que espero yo.
Central y pivote. El ansiado 5.
No sé si hay margen, pero me gustaría.
Javi, ¿tú qué tienes que... ¿Tú qué reforzarías?
No, yo estoy un poco igual. Es que realmente lo que es el equipo de medio campo para arriba ha estado espectacular. Otra cosa es que en los últimos partidos no esté rindiendo. Pero sí, la defensa yo creo que es fundamental. Y a lo mejor no sé si en algún lateral habría también que... No vamos a personalizar en nombres, pero llevamos muchos, muchos partidos viendo errores garrafales uh-huh. en los laterales.
Y Boan, no sé si la defensa, pero tú, ¿qué harías?
Yo me daba con un canto en los dientes y mejoramos defensivamente. O sea, traer a alguien, bueno, si trae un centrocampista, pues bien, o un central, bien. Pero sobre todo, que no se traiga a nadie, pero si mejoramos defensivamente... sacaremos muchos partidos adelante porque arriba tenemos potencial. Ahora, si lo comentábamos antes, somos el equipo más goleado de segunda, cifras de descenso, pero también el más goleador, yo creo. O sea, ficha
de los más.
Dato de casi ascenso, ¿no? Si acortamos esa distancia, competiremos muchísimo mejor.
Pues habrá que trabajar por ello, lo tendremos en cuenta. Llegamos a las 4 de la tarde. Gracias, Boan, gracias, Javi, gracias, Pedro.